Vale, pues vamos a empezar la clase, repasamos un poquillo lo que vimos el otro día y seguimos avanzando. Venga, el otro día empezamos a ver la teoría de conjuntos y yo les dije, bueno, les dije dos cosas. Aunque aparentemente hayamos dado por concluida la lógica, verán que la teoría de conjuntos tiene mucho que ver, vamos a cerrar la puerta, verán que la teoría de conjuntos tiene mucho que ver con la lógica. Tiene mucho que ver con la lógica. De hecho, hay una lógica, se llama lógica de clases, que es prácticamente la equivalencia de la teoría de conjuntos. Incluso empezamos a ver una similitud de las operaciones de conjuntos con las operaciones de la lógica. Estamos, bueno, en el repaso estamos en la página. Yo siempre hablo del libro que tengo yo, y no sé si es el último o el penúltimo. Este es el último.
Bueno,
Es igual, es igual. Y incluso los anteriores son prácticamente igual. No vale la pena que consiga el libro un poco, que sea un poquito viejo, no vale la pena. Vale, pero lo único que no coincide en son las páginas. En este es la 27. Bueno.
como fotocopia no tengo la numeración, ¿qué título es?
Conjunto. 1.2 conjunto. En negro, 1.2. Ah, esa es la página. Vale. Bueno, el libro, si lo miran abajo un poquito, lo que resalta ya prescinde de la definición, la da por supuesta, porque es un conjunto y lo que son los elementos. Realmente, conjunto y elemento es un concepto, algo que une algunas cosas y esa unión lo llama conjunto. Porque yo lo más que les puedo dar, si el libro renuncia a definirlo, imagínate lo que puedo hacer yo. Lo que sí les puedo dar es o sea, sinónimo, conjunto, grupo, elemento, miembro del grupo, pero es un sinónimo, no les he dado una definición. De hecho, una de las antiguas definiciones de la matemática es que era una ciencia axiomática. Y axioma es una verdad evidente o algo que es tan evidente que se da por supuesto. Y a partir de ahí se construye. Pero claro, hay cosas que pensamos que son evidentes y no lo son para todo el mundo. Pero en el caso del conjunto y de elementos sí que me atrevo a decir, otra cosa es cómo lo representemos los matemáticos. Otra cosa es cómo lo representemos los matemáticos. Pero el concepto parece claro. Bueno, voy a decir cómo hacer vaya. Vaya. Bien. El concepto parece claro. Los elementos los notamos con letras minúsculas, A, E, I, o incluso píquese vocales, pues, C, letras minúsculas, y los conjuntos, letras mayúsculas. Punto A, conjunto B, conjunto C. Y los elementos pertenecen a los conjuntos, los relacionamos con la letra griega, el elemento A pertenece al conjunto A, con la letra griega, Epsilon. Bien, el elemento pertenece y el elemento B no pertenece. Imaginemos que A, el conjunto A son las letras vocales. La A pertenece al conjunto de las vocales y la B no pertenece al conjunto de las vocales. Simbología. Hasta ahora lo que hemos visto son conceptos evidentes y simbología. Esto es un club, hablando del lenguaje de las por casa, estos son los miembros del club. ¿Qué es susceptible de hacer de ser elemento? Cualquier cosa. Letras, números, conjuntos de números, conjuntos de letras, conjuntos de animales, conjuntos de personas. Ustedes son elementos del conjunto superior que son los alumnos de la UNED, que son parte de los elementos. ¿Vale? Cualquier cosa es susceptible de ser conjunto. Y todos los conjuntos, entendíamos que había un conjunto al que todo el mundo pertenece, el que lo agrupa a todos, lo habíamos llamado el universo. Todos los elementos son miembros de ese conjunto. No existe ningún elemento que no pertenezca a otro. Esto es imposible. Encontrar A que no pertenezca a U, esto es imposible. Ah, imposible. Todos los elementos pertenecen al universo. No hay nada más fuera del universo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos trabajando con conjuntos de letras, por el universo lo reduciré al universo de las letras. Cuando estamos trabajando conjuntos animales, nosotros éramos animales. Pero siempre, digamos, es aquel al que todo pertenece. Estamos en un contexto pues, de conjuntos de piedra, o de tipos de rocas, cuando hablaremos del universo de las rocas. ¿Vale? Pero en principio es el universo general. Por el contrario del universo, hay un conjunto que se llama Saturno, que es el conjunto vacío, el conjunto al que nadie pertenece, el conjunto que no tiene nadie. Este concepto ya sé que es más difícil de asumir, es bastante más difícil de asumir. ¿Por qué es más difícil de asumir? Porque ya la esencia del conjunto es de elementos que pertenecen a él. Era el concepto que lo hacía, y buscar un conjunto al que nadie pertenezca es complicado, ¿no? Pero en la clase pasada sacamos por operaciones de conjunto. Cuando veamos las operaciones de conjunto, no va a salir. Vamos a dejarlo así, pero este es el conjunto que cualquier elemento pertenece a él. Cualquier elemento no pertenece a él. Cualquier elemento que sea, no. ¿Y cómo representamos los matemáticos eso de para cualquier o para todo? Una A invertida, una A mayúscula invertida. Eso en matemáticas se lee para todo, o para cualquier. Para cualquier A elemento. Siempre no pertenece al vacío, o nunca pertenece al vacío. Nunca pertenece al vacío. ¿Vale? Podemos decir que para cualquiera que sea, nunca pertenece al vacío y, en lenguaje de lógica, siempre pertenece al universo. ¿Vale? Perdónenme si de vez en cuando el marcador este me juega alguna pasadilla. Bueno, seguimos. Y vimos las operaciones de conjunto. Vimos las operaciones de conjunto, vimos la intersección. Lo primero que vimos fue la unión de conjuntos. La unión de conjuntos son los elementos que pertenecen a un conjunto u otro. El símbolo parece uno y ha dicho uno u otro. Pero en realidad me gusta más que se parezca a una O, a la disyunción. Porque dije que hay muchas similitudes en la lógica y se comporta exactamente igual. El símbolo, ese ángulo hacia abajo, con el vértice hacia abajo de lógica, cuando habíamos la disyunción. Para que una cosa sea, para que un razonamiento disyuntivo sea verdad, tienen que ser ambos lados. Pues aquí son aquellos elementos que están en un lado o en otro. Bueno, aquí era uno, con uno de los dos lados, no importaba. Aquí que esté en uno u otro. ¿Qué sería el conjunto de los alumnos de la UNED? Unido con los alumnos de la Universidad de La Laguna, todos ustedes más vuestros compañeros de la Universidad de La Laguna. ¿Podría ocurrir que hubiera alguien matriculado en las universidades? Pues, técnicamente sí. No sé si se le da el caso, pero técnicamente sí. ¿Vale? También hay una forma de representar los conjuntos que es poner el universo como si fuera una especie de cuadrado lo más grande posible, no lo he hecho muy grande para no. Por temas de espacio analizado, pero. Y los conjuntos como si fueran nubes dentro de él. Siempre están dentro del universo, como si fueran dentro de él. Este sería el A, este sería el B. Y la unión de ambos, lo voy a pintar en rojo. Pues sería todo lo que esté en uno, pues esté en el otro. ¿Vale? Esa sería la unión. La unión la pintada en rojo. Todo lo que esté en uno. Esto que está aquí fuera. Esto que está aquí fuera pertenecerá a la unión, no porque está fuera de uno y de otro. ¿Vale? Pero todo lo que esté en uno u otro, pues pertenecerá a la unión. Y el símbolo tiene mucho que ver con la disyunción y con el símbolo de la lógica. Y hasta los símbolos se parecen. Prácticamente es el mismo. Lo que pasa es que en conjunto es como más redondeado. También hablábamos de la intersección de conjuntos. También se parece un poquillo al símbolo de la lógica, tanto que aquí queda la I, la conjunción. Son aquellos elementos que están en uno y en otro. ¿Quién será la intersección del conjunto de los alumnos de la UNED y sea de los residentes de Santa Cruz? El conjunto de personas que residen en Santa Cruz. ¿Quién será la intersección? ¿O será todos aquellos alumnos de la UNED que residan en Santa Cruz? No tenemos mucho para Santa Cruz. Si este es el conjunto A y este es el conjunto B, lo hicimos antes, la intersección lo voy a pintar en azul y sería el petrocillo que hay aquí dentro. ¿Están en ambos conjuntos? ¿Vale? En ambos conjuntos. Se llamaban los matemáticos conjuntos disjuntos. Aquellos que no tienen nada en común. Dos cosas son disjuntas, que no tienen absolutamente nada en común. Y este es A. Y este es B. Tiene su intersección. Tiene su intersección. No se tocan. No la puedo pintar. Ahí por eso surge el conjunto vacío. No es nadie. Es el conjunto que nadie pertenece. Es el conjunto vacío. Dos conjuntos. Se dice disjunto. A y B son disjuntos. Si la intersección de A con B es igual al vacío. ¿Vale? Es prácticamente la definición. Intersección vacía, se disjunto. Antes dije que la intersección era lo que estaban ambos. Estos eran los alumnos de la UNED, estos eran los residentes de Santa Cruz, por lo que esté en ambos conjuntos, era la intersección. Si ahora hablamos de los alumnos de la UNED con los residentes en Copenhague, porque yo dudo que haya algún alumno que venga aquí a clase y resida en Copenhague. ¿Vale? Y en principio, pues la intersección sería así. Es el conjunto cuya condición es tan complicada que nadie pertenece. ¿Vale? De ahí la necesidad de definir el vacío. Vale, vimos esto. Vamos a ver si. Y vimos dos conceptos un poquito complicados. Bueno, también dijimos que cuando definíamos los conjuntos, normalmente los matemáticos nos gusta definirlos por una palabra, por una descripción, conjunto de las vocales. Pero queda más claro por enumeración, es decir, yo puedo decir A, la descripción, conjunto, vocales. Si quieren, para más precisión, conjunto de vocales del castellano, pues habrá lenguajes que a lo mejor tienen alguna vocal más o menos. Y si quieren, por extensión. Este es el que nos gusta los matemáticos, por extensión. Aquí no hay duda. Es un conjunto formado por cinco elementos, que son A, E, I, O, U. Ese es el conjunto de vocales. ¿Pero qué pasa con la extensión? Hay veces que no se puede. Hay veces que, porque son cinco, si fueran, si hablamos del abecedario, y son 24 o 25. Y tengo paciencia, las escribo. Si son 300, ya no cuesta más. Residente de Santa Cruz. Yo no sé cuánto es Santa Cruz, pero por encima de 100.000, posiblemente esté. No voy a escribir a 100.000 personas porque no. Lo digo muy fácil definiéndolo, pero por enumeración hay conjuntos que no se pueden. Bueno, incluso hay conjuntos, no lo dije hace pasado, pero lo voy a decir, lo voy a dejar caer como una pequeña. Hay conjuntos infinitos. Hay conjuntos que no tienen fin. Hay conjuntos que no tienen fin. El número de estrellas, o no, no es infinito. Habrá muchísimos millones y nos faltará por descubrir. Pero el conjunto infinito que se hace son los números. Los números no lo podemos poner tope porque siempre habrá el tope que pongamos más uno, será otro número. Ya veremos. Siempre me escapo con los números. Empecé el curso diciendo que la matemática no solo da números, pero siempre se me ve el riesgo número. Pero bueno, intentaré que alguien pueda evitar. Pero el conjunto infinito, lo que pasa es que el conjunto de estrellas es tan inmensamente grande que casi se puede considerar infinito. Arenas en el la playa. Granos de arena. No, prácticamente infinito. ¿Está bueno? Vale. Os lo digo que hay veces que solamente podemos definirlo de esta manera. ¿Vale? Otra cosa que dije la otra vez y me olvidé de decirla en esta, es que cuando hablemos de conjunto, hablamos de conjunto perfectamente definido. Es decir, que queda muy claro esta relación. Esto está perfectamente claro. ¿Quién pertenece y quién no pertenece? ¿Vale? Siempre pongo un ejemplo de que si yo les digo números mayores que 5, les pregunto, ¿el 7 pertenece a los números mayores que 5? Como uno me dice que sí, el 7 es mayor que 5. El 8, sí. El 6, sí. El 5,5, sí. El 5,01, sí. Pero si la pregunta hubiera sido conjunto mucho mayores que 5, el 7 tiene pinta de no pertenecer. El 3 millones, sí.
un número mucho mayor que 5. Pero ¿dónde está la frontera? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Quién es? Ahí, ese tipo de conjunto difuso que existe, no es objeto de nuestro estudio. Pero que sepan que, por lo menos que lo haya podido, que nosotros manejamos los conjuntos perfectamente definidos. Ahora, que sepamos que hay otra teoría de conjunto difuso, que nada funciona, funciona. Además, también da lugar a una lógica difusa, a una lógica borrosa, que se llama lógica borrosa porque la traducción de difuso y borroso es del inglés, pues, yo por ahí. Pero donde no las cosas, pero la realidad es así. Muchas veces la realidad usamos la palabra mucho. No digamos de conceptos de belleza. Si yo te hablé de personas, alumnos de la UNED, hablé de personas que vivían en el sitio, o en Copenhague, o personas que vivían en Andalucía. Digamos, conceptos de personas altas. ¿Quién es alto? Porque mide más de 80, y si mide 180, 179, ya no es alto. O sea, a veces es difícil poner el borde. O digamos personas bellas. ¿Quién es guapo? ¿A quién se le considera guapo? ¿Me explico? O sea, hay veces que parece como que hay más conjuntos de los difícilmente definidos que de ellos. Nosotros, en nuestras limitaciones y en nuestro aprendizaje, empezaremos por decir los conjuntos perfectamente definidos. ¿Vale? Otra cosa que no comenté, hablamos de las expresiones de conjuntos, hablamos de la intersección, de la unión, me faltó una operación entre conjuntos, también que es la inclusión. Un conjunto, si dice que está incluido en otro, pero todos los elementos del primer están en el segundo. Todos los elementos del primero están en el segundo. Muy posiblemente, no me acabo de decir, pero muy posiblemente, el conjunto de los alumnos de la UNED, del centro de Santa Cruz, del centro de la UNED, vamos a decirlo así, está incluido en los residentes en la isla de Tenerife. Incluido en el centro de Tenerife, aquí ya, ¿no? Es que yo me dejé la residencia, estoy aquí viviendo, pues sigo padronado, no sé dónde pago. Pero residencia fija, seguro que está en la isla, o sea, porque todos los elementos aquí están incluidos ahí. ¿Vale? En diagrama de Venn, pues este es el universo, un conjunto estará incluido en otro, cuando estoy totalmente metido, uno dentro del otro. Imaginamos que el B es el de fuera. Y el ángel de derecho está totalmente incluido. ¿Vale? La inclusión en matemática, en teoría de conjunto, es tan importante que a veces los matemáticos no es más fácil. Para demostrar que los conjuntos son iguales, para demostrar eso, normalmente lo que hacemos es demostrar que A está incluido en B y B está incluido en A. A veces eso pinta un poquito. Hacemos eso. Para demostrar que un conjunto y otro son iguales, lo que hacemos que ver es que todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Eso se llama demostrar por la doble inclusión. Si todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A, tienen que ser iguales los conjuntos.
Cuando A está incluido en B, B es un conjunto mayor.
Sí. De A. ¿Mayor o igual?
Mayor o igual.
Bueno. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo otros conjuntos son iguales? Pues vamos a poner el ejemplo de buscar. Es buscar dos definiciones de la misma cosa. Lo voy a hacer mal porque seguro va a salir mal, pero imaginemos que el conjunto de animales que ponen huevos no son aves. ¿No hay animales? Como un huevo, no son nada. Y por otro lado, el conjunto de animales que son reptiles y anfibios. Vale. Entonces, te voy a mostrar que si pones huevos y no eres ave, eres un reptil o un anfibio. Si demuestro eso, he demostrado que el primer conjunto está incluido en el otro. Y si demuestro que los reptiles y los anfibios ponen huevos y no son aves, pero está claro, ese sí, exacto. O sea, imaginemos el ave. Animales, no aves, y se reproduce, y no huevos, quiero decir, me equivoqué, espera. Estaba pensando, no aves, pero ovíparo, o que pone huevos. Pone huevos. Y el conjunto B, salud, el conjunto B serían reptiles, animales reptiles, hablamos de lagartos y cosas de esas, y animales anfibios, hablamos de ranas, la biología no me importa, ¿vale? Y yo quiero demostrar que esos dos conjuntos son iguales, que dos definiciones distintas, a mí no me partí, dos definiciones totalmente distintas, ¿vale? Pero yo creo que no son iguales. Y digo, bueno, A está incluido en B. Todos los animales que no son aves y ponen huevos son reptiles y anfibios. Yo, a bote pronto, no lo sé. Pero imaginemos que eso es verdad. Para mí, esa parte es la difícil. Para arriba, sí. Todos los reptiles ponen huevos y todos los anfibios ponen huevos. Bueno, pienso. A lo mejor alguien me dice, no, hay un reptil que no. Pero yo creo que no, todos ponen huevos. A lo mejor algún huevo es reptil. Ya. Hay algo que está mal. Para acá, no, verdad, por los peces. Eso que son los vídeos tal y que algunos pues se ponen en falta. Imaginemos terrestre, por este lado, que para los vídeos no. Pero para demostrar que los dos conjuntos son iguales, tendría que mostrar la doble inclusión, la capa acá, de la capa acá. En la muela, por ejemplo, no ha sido muy afortunado, pero es lo que quería. O sea, de ahí, ¿dónde radica la importancia? La importancia de la doble inclusión. ¿Sí? Y además, es que no me haya soltado las cosas del libro. Bueno, pues entonces, nos queda ver, hemos visto, desde todo lo que hemos visto hasta ahora, quizás el único concepto un poquito, entre comillas, raro, es el tema del conjunto vacío. El conjunto al que nadie pertenece. Habíamos no definido el conjunto, pero habíamos creado un concepto, y el vacío ahí no hay concepto. O sea, que ya la cosa queda como cojeando. Pero bueno, nos salió la cosa más o menos cuando vimos la intersección, porque el club que tiene unas condiciones tan difíciles que nadie puede pertenecer a él, y pasé que así salvamos el tipo. Hay otro concepto que suele, que a veces cae en el examen y por eso lo doy, que es, yo he dicho que el conjunto es una agrupación de cualquier cosa, de personas. Y a alguien se le ocurrió realizar el piso y dice, bueno, ¿y si yo puedo agrupar conjuntos para formar un conjunto de conjuntos? ¿Sí? ¿No? Los conjuntos pueden ser elementos de otro conjunto superior. Entonces, lo voy a decir porque lo voy a volver a hacer. Imaginemos el conjunto de los tres primeros números. Lo voy a llamar A. Los tres primeros números, lo estoy diciendo por definición, pero por enumeración lo puedo hacer, porque no más que tres. Tenemos. El primer número es el conjunto formado por 1, 2 y 3. ¿Vale? Y yo le pregunto, ¿subconjuntos que pueda tener él? Es decir, conjuntos que estén incluidos totalmente en él. A mí se me ocurre que de pronto tres conjuntos de un solo elemento. Esto es un conjunto formado por un solo elemento. Esto es un conjunto formado por un solo elemento. Y esto es otro conjunto formado por un solo elemento. A este conjunto lo voy a llamar A sub 1, a este A sub 2 y a este A sub 3. ¿Vale? Y claramente A sub 1 está incluido en A. A sub 2 está incluido en A. A sub 3 está incluido en A. ¿Vale? Por favor, nunca caigan que aquí hay un examen. Nunca, entre conjuntos están incluidos. Y de elemento a conjunto es pertenece. No confundamos los símbolos. Nunca quiero ver escrito de esta cosa. A sub 1 pertenece a A. Esto no es un elemento, es un conjunto, está incluido. Os lo voy a poner un poquito más ligado. El 1 pertenece a A y el conjunto formado por el 1 está incluido en A. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se les ocurre subconjuntos de A de dos elementos? También los habría. Por ejemplo, voy a poner los elementos aquí. El 2, 3, el 1, 3 y el 1, 2. Aquí hay tres conjuntos de dos elementos que también están incluidos en A. Esto lo voy a llamar a sub 4, esto lo voy a llamar a sub 5, esto lo voy a llamar a sub 6. ¿Vale? Porque la sub 4, la sub 5 y la sub 6 también están incluidos en A. Hemos encontrado por ahora 6 subconjuntos de A. ¿Hay alguno más? ¿Alguien se le ocurre alguno más? Hay dos más. Hay dos más. Cuando tenemos mucho tiempo, hay dos más. Está el vacío y el propio A. El vacío, porque todos los elementos que estén aquí, por definición, estar incluido significa. Estar incluido significa que todos los elementos del primero estén en el segundo. Todos los elementos del vacío están. Veis que el vacío no tiene, ¿vale? Era como cuando dábamos un condicional. En realidad, casi todos los elementos. El condicional decía que cuando ocurre el antecedente, tiene que ser verdadero el consecuente. O cuando está en el primero, tiene que estar en el segundo. Si no está, no tengo por qué analizarlo. ¿Vale? Luego el vacío se considera que está incluido en todos los elementos. El vacío está incluido en cualquier conjunto. El vacío está incluido en cualquier conjunto. Al igual que decía antes, que cualquier conjunto, siempre sea quien sea A, no este A, sino cualquiera que sea A, está incluido en el universo, por propia definición del universo. ¿Vale? Pues el vacío está incluido en cualquier conjunto, por propia definición del vacío. Y el propio A está incluido dentro de él. Decíamos que si un conjunto está incluido en otro, el otro era mayor o igual. Este es el caso de que sea igual. ¿Vale? Este es el caso de que sea igual. Realmente, no hay más subconjunto. Todo conjunto tiene una serie de subconjuntos propios y siempre dos impropios. El vacío y sí mismo. Impropio, vamos a llamarlo más que impropio, evidente. El vacío y sí mismo. Realmente, y esto lo voy a decir ahora, es algo que vamos a ver, que vamos a dar por supuesto, y es casi, el principio de las matemáticas, casi el principio, más que de las matemáticas, es que de la aritmética, que es este concepto. Lo vamos a representar por el cruce de vías o por la almohadilla, yo no sé cómo llaman este elemento, almohadilla, de un conjunto. Y pongo el símbolo porque en el examen queda así. Almohadilla en conjunto, nosotros vamos a leer, los matemáticos no vamos a leer ni almohadilla ni cruce de vías. Vamos a leer la palabra cardinal. Yo cuando veo eso digo cardinal de A. Cardinal de A. Y si es el número de elementos que tiene A. Número de elementos que tiene A. Si A era los tres primeros números, ¿quién es el cardinal de A? Tres. Si B es el conjunto de las vocales, ¿quién es el cardinal de B? ¿Cuántas vocales hay? Sí. Si C es el conjunto de estrellas, voy a decir de la Vía Láctea. ¿Pero cuál será el cardinal de C? Nada más, no espero que me lo diga. No. Esta no es infinito. La Vía Láctea tiene muchísimas estrellas, pero no es infinito. Es un número que no cabe en la pizarra, que los matemáticos representamos con exponencial, una aproximación, y a lo mejor, por decir algo, lo ponemos así. Un 1 seguido de 30 ceros. Si uno seguido de 6 ceros es un billón, uno seguido de 12 ceros es un billón, uno seguido de 8 ceros es un billón, y uno y 30 ceros por esa clase de llamada. Es un número muy grande, pero es un número. ¿Vale? Bueno, ya que lo dijiste, este conjunto lo vamos a dar, lo vamos a llamar así, con una N como más resaltada. Ese es el conjunto de números naturales. Números posibles para contar, 1, 2, 3, así que sí para contar. ¿Tiene el cardinal de N? N sí que es infinito. ¿Y los matemáticos? Veis una cosa. Los matemáticos Un besito a la boca china. No le tenemos miedo al infinito, le tenemos respeto. Pero tenemos un símbolo para representarlo. ¿Vale? El infinito. Acabo de acordar mi hija la más pequeña, que lo podía cumplir 8 años, y me está viendo lo que llegué aquí, y tumbó la vela, y se me dijo medio que tú, y me dejó asombrado. Me dejó asombrado. ¿Vale?
Ven, bueno, pues lo digo de ti,
hermana. Este símbolo, el ocho apostado, es el infinito. Es el símbolo que utilizamos para representar esa inmensidad que no se puede contar. ¿Ah? Bueno, pero no se queden con el chiste, sino quédense con el, y sobre todo con el símbolo. El símbolo este de la almohadilla es el cardinal de un conjunto. Pues voy a decir una cosa. Yo para buscar los subconjuntos de A, realmente utilicé un conjunto pequeñito, los tres primeros, ni siquiera puse las vocales, yo sé los tres primeros números. Porque existe una regla que puede que tengamos que aplicar, que dice que lo voy a escribir primero y después explico lo que significa. El cardinal de las partes de A es igual a 2 elevado al cardinal de A. La forma de la parte es muy compleja, pero casi ya la hemos usado. ¿Qué llamamos partes de A? ¿Qué llamamos partes de A? Parte de A es el conjunto cuyos elementos son los trozos de A. Es el conjunto cuyos elementos son los trozos de A. Si A era los tres primeros números, si A era los tres primeros números, parte de A será el conjunto formado por A1, A2, A3, A4, A5, A6, vacío y el propio A. ¿Vale? Vacío y el propio A. ¿Cómo? Son conjuntos en sí, pero como elementos de un conjunto. Es decir, que si A era 1, 2, 3, partes de A, ¿quién es? Pues era A1, A2, me refiero a los de antes, ¿vale? A3, A4, A5, A6, sigo aquí debajo, el propio A y el vacío. Y A1 era el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 3, conjunto formado por el 2 y el 3, el conjunto así, ¿vale? Ese es parte de A. El cardinal de A, habíamos dicho que era 3, estaba claro. El número de elementos de A es 3. ¿Cuántos elementos tiene parte de A? Vamos a apuntar con los dedos. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos son los elevados a 3? 8. Recordad que en lógica lo vimos más. El 2 elevado a algo crece exponencialmente. Crece exponencialmente. 2 elevado a 3 es multiplicar la base, un exponente es multiplicar la base tantas veces como indique el exponente. Esta es la base del exponente, multiplico la base consigo mismo tantas veces como indique el exponente. 2 al cubo o 2 elevado o 2 consigo 3 veces es el 8. Aunque sea saliendo de la clase, no me resisto. Los exponenciales crecen, a veces oímos la palabra, crece exponencialmente. La expresión, perdón, yo crece exponencialmente. Y no nos damos cuenta de lo que significa eso. Y los matemáticos nos damos cuenta cuando usamos cosas como esta. ¿Cómo crece una exponencial? Otro día oí que la escala Richter, la que se usa para medir los terremotos, es exponencial. Porque a veces pensamos que un terremoto de magnitud 5 es un poco mayor que un terremoto de magnitud 4. Pensamos que es un poco mayor. Pero 2 elevado a la 4 y 2 elevado a la 5. En exponencial no son tampoco mayores. 2 elevado a la 4 sería 16. Y el 2 elevado a la 5 es 32. Es justo el doble mayor. O sea, que subir un grado en un exponencial es subir bastante. Y depende de la base. Casi la base más chica que hay es el 2. Casi la más, no digamos si la base fuera 7 o fuera 500. Es más, y termino porque casi me salgo por petenera. Todos hemos oído la anécdota. No sé si fue verdad. de que al inventor del ajedrez, un rey hindú, otro origen indio, le dijo que pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar porque me ha gustado mucho el juego. Y él dijo, bueno, me das un grano de arroz, me pones un grano de arroz en el primer cuadrado del ajedrez, me pones el doble en el segundo cuadrado, dos granos de arroz, me pones cuatro, me pones ocho, estás poniendo siempre el doble del arroz en todo el cuadrado del ajedrez. Y el rey le dijo, bueno, es un tonto, o sea, pensé que era un inteligente porque inventó el ajedrez, y resulta que un tonto que le dice, pide lo que quieres, me ha pedido un saquito de arroz, ha pedido un poquito de arroz. Y tanto calcular cuánto arroz debería en la especie. Y los matemáticos de él no pudieron calcularlo, ¿no? Se pegaron meses, ¿no? Y realmente el hombre lo que le fue pidiendo, en realidad le pidió 2 elevado a 64 gramos de arroz. 64 cuadrados hay en el ajedrez, y fue pidiendo pues el doble, siempre el doble, pues 2 por 2, por 2, por 2, por 2, así 64 veces. Si lo pides en la calculadora, 2 elevado a 64. ¿Te sale un número? ¿Uno no sale en el campo? Aquí te pone exponente 1233. Quiere decir que esto hay que rodarlo 1233 veces. O sea, si antes pusimos que el número de estrellas era, no sé, esto es mayor que el número de estrellas. Esto es mayor que el número de estrellas. Pero, o sea, matemáticamente se demuestra que este número es muchísimo mayor que el número de estrellas conocidas. No digo las que quedan, pues, pero muchísimo mayor, no tiene nada que ver. Es otra dimensión. O sea, no hay arroz en el mundo, así que se ha plantado y se plantará para dar, parece una bobería. Parece una cosa que parece que. No era tan tonto, el tío lo inventó. No, pero me he ido por las ramas porque no, esto no es teoría de conjunto, esto es aritmética, y la aritmética después, porque sepa que los exponenciales engañan, ¿eh? O parece que engañan. Borro esto porque esto no. Ya llegaremos aquí. Estoy hablando, ¿vale? Bueno, para lo que íbamos, lo que íbamos. Va esto porque a lo mejor lo que quería decirles es: ¿por qué no cogí las vocales? En vez de cogerlo, porque es que si hubiera cogido las vocales, el número de partes hubiera sido 2 elevado, las vocales son 5, por 2 elevado a 5, que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 32. Hubiera salido 22 conjuntitos de estos. 32. Que no me hubieran cabido en la pizarra, hubiera sido incómodo. Hable. Con un poquito de paciencia los hace, pero es incómodo en la pizarra. Y hubiera perdido la clase en hacerlo. Por eso cogí un conjuntito tan sencillo como el 1, 2, 3. ¿Vale? Pero que parece mentira. Que prácticamente, para la mayoría de los conjuntos, sus trozos tienen más elementos que el propio conjunto en sí. ¿Por
qué arriba en el terminal de P con A en la búsqueda de P?
¿Repite?
Arriba del todo.
¿Aquí? Lo voy a poner en rojo. Esto lo voy a poner en rojo porque te refieres a esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, no es que yo no ponga el examen, pero si cae una. Casi me atrevo a decir que si cae una pregunta de conjunto, es de cardinalidad. ¿Vale? Y si es de cardinalidad, a lo mejor tienes que aplicar esta forma. Lo digo, ya la forma no te digo que la tengas que aplicar, pero te cae de cardinalidad, te cae este símbolo. Pues venga, dime, ¿me estás preguntando?
Explícame la forma.
No, estoy diciendo, cardinal, número de elementos que tienen las partes. Partes, trozos. Números de trozos que se divide a. El número de trozos que se divide A es igual a 2 elevado al número de elementos de A. Dijimos que A tenía 3 elementos, pues tendrá 2 al cubo, 2 elevado a 3, 8 trozos. Los 8 trozos eran los 6 que descubrimos, los 6 propios, y los más que eran los. No gusta llamarlos propios, vamos a llamarlos triviales, los dos triviales. 6 propios más 2 triviales, tenía 8. Si hubiera cogido las letras de las letras no, bueno, si cogen las letras. Entonces sí que no tengo vida. Si cojo las letras, que son 24, 2 elevado a 24, salen 16 millones de conjuntos. No tengo vida haciendo uno por segundo, no, seguramente no tengo vida para hacerlo.
Pues, si nos ponen el examen, nos ponen un número chiquito también.
Hombre, que sí, que sí, que sí, no tenemos que poner. No tenemos que poner los dedos arrojos. No, pero tampoco tenemos que poner. O sea, no, en el examen te van a poner a contar con los dedos. Lo digo así, te van a aplicar una fórmula y ¿entiendes? Es decir, No te van a, ni siquiera te van a decir lo que te acabo de hacer yo. De, oye, si este es A, dime qué es un subparte. Pero sí algo que tengas que aplicar. Ahora veremos algún ejercicio. ¿Vale? Hay una fórmula de cardinalidad que también suele caer en el examen, que es esta. Habíamos hablado de la unión. Ay, me quedé roto. Habíamos hablado de la unión. ¿Vale? ¿Y quién será el cardinal de la unión? ¿Quién será el cardinal de la unión? Somos propensos a decir. Imaginemos que A son las vocales. Y B son las siete primeras letras de la SA. Si las letras son siete. Pues, ¿quién será el cardinal de la unión? A bote pronto estamos en suma. Los que están en uno y los que están en otro, pues, bum, bum, bum. ¿Qué? No, mira, son de la recta. Yo pregunto. Imaginemos, usted es cuatro. Ya, no son tampoco, no puedo contar sin los demás. Usted es cuatro. Imaginemos que con la profesora que estaba antes, decidimos, oye, pues, creemos que es conveniente llevar a los chicos a una excursión, para la feria, a lo que sea. Vamos a alquilar una guagua. Y la pregunta, ¿tú estás preocupado por ti? Yo tengo cuatro. Ella que tiene más, que siempre lo ve, y la envidio por ella, tiene, vamos a seguir que tiene 20. Entonces decimos, bueno, cerramos una guagua de 24 plazas. Pues 20 y 10 tú, los cuatro que tengo yo. La guagua iría llena, seguro. Y la guagua es justo de 24, porque consigo una guagua para poder. ¿La guagua iría llena? ¿O había guagua vacío? ¿A qué señor que no vamos a clase? No, pensé que estaba, cuando usted estaba. No, pero imaginemos que alguien muera y haya venido a dos clases. Bueno, entonces ya la suma falla. Si alguien vino a las clases de lengua y a la de matemáticas, lo estoy contando dos veces. Si se fijan bien, le dije las vocales, ¿quiénes son? A, E, I, O, U. ¿Vale? A, E, I, O. Es que escribo más rápido que lo que el lápiz lo refleja. Y así las primeras letras son A, B, C, D, E, F, no sé, F, G. Esas son las siete primeras letras del abecedario, por lo menos en español. ¿Vale? ¿Quién es la unión de A y B? Pues, claro, sería esto que está aquí, A, B, C, D, E, F, G, I, O, U. Ese es el punto de la unión. ¿Y aquí me salen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y resulta que la suma eran 12. Estas fórmulas también hay que grabarlas a fuego. Más a fuego que la otra. El cardinal de la unión es el cardinal de uno más el cardinal de otro, menos la intercepción. Menos. Nunca me queda en la misma línea, macho. Y es lo más importante, la intercepción de ambos. Porque si no lo cuento dos veces. El señor que vino a las dos clases lo había contado dos veces. Voy a poner incluso con doble resultamiento porque este es casi más importante que el otro. ¿Vale? El cardinal de la unión es el cardinal de los elementos de uno más los elementos de otro menos la intercepción. Si el conjunto son disjuntos, sí que funciona la suma, pura y dura. ¿Por qué? Porque la intersección es vacío. ¿Y cuál es el cardinal del vacío? Cero. ¿Vale? El cardinal del vacío es cero. Vale.
Hasta ahora, la verdad que hemos repasado todo lo que vimos en la clase anterior, ¿eh? No hemos dado nada nuevo. Voy a dar un par de cosillas nuevas. ¿Qué?
Perdón. Intenta ponerlo todo en una línea, que a mí nunca me cuadra, pero que al menos queda, o sea, que esto queda aquí detrás. Vale. Me faltaba una operación de conjunto que siempre se me la salto, pero la vamos a poner.
Si tampoco
la vamos a llamar, pues vamos a llamarla cardinal de la unión.
Es más, antes de decir lo que iba a decir, vamos a hacer un ejercicio que verán que la mitad de los ejercicios de conjunto son de cardinales de uniones. Ah, no hay ni uno, macho. Me faltan dos operaciones de... No, pues no hay... El ejercicio 1.63. Vamos a intentar hacerlo. Ejercicio 1.63. Hacemos el ejercicio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Doy dos operaciones que me faltan y hacemos el ejercicio y nos vamos. Nos quedan unos 10 minutitos. Nos quedan dos operaciones, pero son muy sencillas. Dado un conjunto, a me quedé en rojo y a lo dejo rojo. Dado un conjunto, podemos definir su complementario. En palabras de por casa, es todo lo que le falta para llegar a ser un universo. Todo lo que le falta para llegar a ser el universo. Es decir, todo lo que tiene A. Voy a poner el negro, este es el universo, y este es el conjunto. ¿Vale? Pues el complementario lo voy a pintar en azul. Es todo lo que está fuera de A. Todo lo que está por fuera de A. Ese es todo lo que le falta para llegar a ser el universo. A cualquiera le va a faltar siempre el mundo. ¿Vale? Cualquiera de las faltas. Son todos los elementos del universo que no están en A, están fuera de A. Por propia definición, esto es verdad. Claro. No se puede estar en A y no estar en A. O sea, la intersección de A con un complementario de A es vacío. Esta es vacío.
¿Y eso será al revés?
La unión. ¿Qué será la unión? Pues me encanta esa pregunta. ¿Quién será A? Más todo lo que le falta para llegar a ser el universo. Hoy no te has contestado. Siempre. Sea quien sea A, A más su complementario es el universo. Y A es aceptado por su complementario, es lo así. ¿Vale? Venga. Y otra operación de conjuntos es la resta de conjuntos. Un conjunto es mejor. En realidad es quitar de A todos los elementos que son de B. Quitar de A todos los elementos que son de B. En el diagrama de B, si tenemos el universo, y este es A, y este es B, es quitar de A todos los elementos que son de B. En realidad le estoy quitando, se quedaría A con los que son propios y solo suyos, ¿eh? Este es el azul. Estos son de B, estos son áreas suyas, estas áreas suyas. Aquí ya no, aquí ya quedaría así. El trozo de A que no está en B. ¿Vale? Entonces, o sea, el B da una mordida y deja el A menos B, el B como ejemplo se lleva lo que está lo suyo. Si A y B son disjuntos, si A se me queda azul. Y B son disjuntos, es decir, que su intersección es vacía. A menos B es igual a A, porque B no le quita nada. Si son disjuntos, A menos B es el propio A. Me faltaban esas dos operaciones, me faltaba el complementario y me faltaba la resta de conjunto. ¿Vale? Pues hacemos, no terminamos esta hora, hoy. Hacemos el ejercicio 1.63. Más o menos, ejercicio del libro 1.63. ¿Qué pregunta el libro? Recuerda que los ejercicios son como los exámenes. Y. Bueno, dice A y B son dos conjuntos que verifican.
A
y ve, verifica. Y estoy discutiendo la letra porque verifica, vale. Ahí ve, verifica.
¿Qué verifican ahí ve? Pues verifica. El cardinal de B es igual. No,
en este caso concreto dice que el cardinal de B o cardinal de A.
Cardinal de B es igual al cardinal de A.
Cardinal de B es igual al cardinal de A. Cardinal de B es igual al cardinal de A. Más el cardinal de la intersección. Pero solo en este caso, en este ejemplo, aunque esto no es una fórmula. Es decir, en este caso, verifican esto, que el cardinal de B, o los elementos que tiene B, es lo mismo que los elementos que tiene A, más los elementos que tiene la intersección de A y B. ¿Vale? Y dice que el cardinal de la unión de los dos es 2. El cardinal de la unión de los dos, que es lo mismo que decir, entre los dos, tienen 2 elementos. Pero los dos tienen 2 elementos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de estas tres cosas es verdad? Primero, el cardinal de A tiene que ser 6. Segundo, el cardinal de B tiene que ser 4. De ser o A, B y C. Yo te pongo 1, 2 y 3 y además pongo así el número romano. Pero bueno, aquí pone A, B y C, ¿vale? Y el cardinal de A de la intersección es 3. ¿Cuál de estas tres cosas es verdad? Bueno, 2 cosas que voy a decir. Ahora, primero digo, dos cosas que hay que ver, mira, estoy quemado, pero no, ahora mismo se me fue de la cabeza, la verdad. Se me va a dar la hora. Me dice que tengo dos conjuntos que verifican que el cardinal de uno de ellos es igual a la suma del otro más la suma de intersección. Y me dice que la suma de la unión es 2, que el 2 es el elemento. ¿Cuál de las tres cosas puedo afirmar ya? Es posible. Digo, mira, yo en principio no puedo afirmar ninguna porque no tengo ni idea. Pero sí puedo decir que para todos los conjuntos, no para este, sino para todos los conjuntos del mundo, tengo las dos fórmulas que puse en rojo. Tengo esta y tengo la otra que puse en rojo. Esta tiene pinta de que no tiene, porque no estamos hablando de partes ni nada, o sea que esta no va, por ahí no va a los pinos. Esta es la que tengo que afinar. ¿Vale? La voy a poner ahí. Quiero decir que además de esto, ya sé, lo voy a poner aquí en chiquitito, que sea quien sea, lo voy a poner aquí, el cardinal de la unión es el cardinal del primero más el cardinal del segundo menos el cardinal de la intersección. Eso sea quien sea, porque esa es la fórmula que tiene puesto en doble rojo. Y de ahí hay parte que conozco. Ya me está diciendo que el cardinal de la unión es 12. O ya digo que 12 es igual al cardinal de A, que no tengo ni idea quién es. Más el cardinal de B. Pero el cardinal de B sí me dice que es el cardinal de A más el cardinal de la intersección. O le digo, más donde vea cardinal de B, como lo que me han dicho ya que saben, un poco esta parte de aquí, que volver a poner el cardinal de A más el cardinal de la intersección. Y después me queda menos el cardinal de la intersección. Sea quien sea, el cardinal de la intersección se va, porque si suma y después resta, aquí no pinta nada. Me está diciendo que 12 es 2 veces el cardinal de A. Me está diciendo esto. Porque si alguien se hace número, bueno, aquí había un más, ¿eh? Por interno no salió. Si alguien se hace número más este menos este, se va a ir. Luego 12 es dos veces el cardinal de A. ¿Y cuánto va a ser el cardinal de A para que multiplicado por 12 sea 12? O sea, porque medio que sea 6. Bueno, luego la respuesta va a ser esta. Ya sé que el cardinal de A por narices tiene que ser 6. Si ocurren estas dos cosas, por narices y cardinal tiene que ser 6. Porque si ocurren estas dos cosas, y esto también va a ocurrir porque ocurre cuando lo conjunto, no tenemos remedio, el cardinal de A. Bueno, me engañé un poco. Les dije que hacemos tal, pero como no se la recta, hacemos uno más. El 1.60.
Pero ahí, perdón, para llegar a. No sé qué es 6, ¿vale? Pero para llegar a esa conclusión. ¿Ha dividido?
Sí, señora.
¿Ha dividido?
Sí, señora. Bueno, ya lo veremos. No me quise adelantar. No me quise adelantar. Porque si no soy mostrador. Sí, voy a explicar lo que dice la compañera. La compañera dice, 12 es igual a dos veces el cardinal de A. Más yo le pregunto que me ha gustado mucho. Ya está por llamar. No es parte de esta clase, pero una igualdad en matemáticas, una igualdad en matemáticas es como una balanza romana. De hecho, cuando veamos las ecuaciones, yo llevo toda mi vida diciéndolo. Y en los últimos libros aparece la foto de la balanza. Y ya me digo una alegría que la balanza, lo que ustedes no se acuerdan, pero antiguamente cuando tuvimos una venta a comprar y tenías 2 kilos de papa, así yo tenía unas pesas equilibradas y unos pesos en el plomo. Ponía una bolsa y ahí poniendo papas y los plomos en el otro hasta que se quedaban equilibrados. Y por ahí todavía quedan alguna farmacia, alguna balanza, alguna pesa de personas, que tienen unos plomitos que giran por un sitio y te van poniendo. Y el médico está buscando el sitio para ponerte los plomos. Es una balanza romana, era un palo, bueno, una T, esta era basculante, y aquí colgaban los platos. ¿Vale? Y aquí ponías un peso y aquí ponías el equivalente. Y si estaba nivelada, era la igualdad, la balanza romana. Si tú echas algo aquí, tienes que inmediatamente echarlo al otro lado para que quede equilibrado. Si tú quitas aquí, tienes que quitarlo al otro lado para que quede equilibrado. Si tú multiplicas aquí por algo, tienes que multiplicar al otro lado para que quede equilibrado. Lo que hagas en un plano, lo tienes que hacer en el otro, para que se mantenga el equilibrio. Yo dije, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 va a ser 12? El 6. Pero realmente lo que yo estaba haciendo es lo que dijo ella. ¿Quién me está pasando a mí ahí? El 2. Digo, si yo divido este plato por 2, si lo divido por 2, esto se me va, porque al dividir por 2 se me va. Pues esto también hay que dividirlo por 2, para que se mantenga el equilibrio, para que si divido por 2 en un plato, tengo que dividir otro plato por 2. ¿Cuál es la división por 2 de 6? De 12. Se me ha escapado. 6. ¿Vale? Eso fue lo que hice, dividir. Realmente eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que acostumbramos a decir, si el 2 multiplica, pasa para allá dividiendo. Y si suma, pasa para acá restando. Pero vale, eso funciona y si el profesor así, que lo haga así. Pero la aplicación un poco más complejilla es que lo que hagas aquí, lo haces aquí. Si aquí sumas 4, aquí también tienes que sumar 4. Pero si aquí 4 está conectado y todo sumado para que se vaya, ese 4 se fue y viene para acá sumando. Aquí estaba restando y aquí vino sumando. Por eso pasa, pero en realidad lo que has hecho es poner la misma cantidad de los dos platos. O quitar la misma cantidad de los dos platos. O multiplicar. Si lo que haces en un lado, lo haces en el otro. Y el tío se mantiene. Solo hay una cosa que está prohibida. Una sola cosa. Que es dividir por 0. Dividir, hemos dividido por 2, no hay problema. Dividir por 0 no se puede dividir, porque entonces sí que llegamos a disparar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le digo que no dividan por 0, pero supongo que, como lo ha dicho el profesor, pues, no dividen. Pero yo sé que dividimos por algo que podría ser 0. A veces no nos damos cuenta. Y dividido por B. Vale, dejamos ahí y dividido vamos a poner por B. Y si B vale 0, eso no me lo pregunto. Y a morir con la conclusión, muy raro. Es la única cosa que está prohibido hacer en la balanza, dividir por 0. Entonces, ¿sabes que dividir por 0 da un disparate? ¿Da infinito? De hecho, en la calculadora le dices 1 dividido entre 0. Bueno, esta que es más lista me va a decir que no se puede hacer, o no me acuerdo de lo que decía. Ah, no se puede dividir por 0. Pero hay calculadoras que ponen por nada, dan un rollo, o sea, van algo mal. Vale, pues, déjame dejarlas aquí. Por eso me he traído el móvil, porque hoy estoy un poquillo, tengo un,
Pero sí que le pongo un ejercicio el 1.60. El 1.60, ¿vale? Inténtelo hacer. Venga, nos vemos el próximo jueves. Venga.
¿Dónde están los ejercicios?